El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y ante nosotros un paisaje extraterrestre.
Pero en la Tierra, tercer planeta del sistema solar.
Caminamos el Salar de Uyuni.
Y ahora entendemos lo del paisaje surrealista.
El cielo abajo, el suelo arriba, una sensación única.
Bolivia nos seguirá sorprendiendo.
Y hoy comienza el mes de abril.
El día de los tontos.
April Fool's Days o días de las bromas.
Algunos historiadores datan su origen en la Edad Media.
El año nuevo se celebraba ahí por el 25 de marzo en la mayoría de las ciudades europeas, con una festividad que en algunas zonas de Francia concretamente terminaba el primero de abril.
Y quienes celebraban la Nochevieja el primero de enero se burlaban de quienes lo celebraban en otras fechas.
¡Tontos! Hay que tener en cuenta que el uso del primero de enero como día de año nuevo no se generalizó en Francia, por ejemplo, hasta mediados del siglo XVI.
¿Qué está haciendo usted?
Celebrando el año nuevo.
¿Ahora? Tonto de abril.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, vicentésima, septuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Les parece que hablemos de casualidades?
¿Pero qué casualidad?
No me diga que justamente usted estaba pensando eso.
Casualmente.
Pero las casualidades hay que buscarlas.
Pero si uno las busca, ya no son tan casualidades.
Supongo que todo es un equilibrio extraño de causalidad y casualidades.
Estoy al 100% de acuerdo con eso.
En caso, por ejemplo, es una gran casualidad casual.
Sí, 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 es un ejemplo verdaderamente porque, a ver, fue buscado.
Sí, obvio.
Es una criatura que fue buscada con amor. Pero luego aparecen una serie de acontecimientos, eventos, circunstancias que tienen que ver un poco con la casualidad. Algunos son reticentes a nombrar a la casualidad como parte de un fenómeno de éxito, de triunfo, de constancia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dicen, no, las casualidades no existen, lo hemos escuchado un montón de veces.
Sí, claro.
Yo estoy del lado de la biblioteca que diría, las casualidades súper existen y son determinantes.
Sí.
Pero bueno, eso va en contra de todos aquellos que dicen que hay que hacer sacrificios heroicos para alcanzar objetivos.
Hay que hacer sacrificios, sí, hay que sin estudiar, duda. Hay que conocer, hay que buscarla las cosas, pero con solo eso no alcanza.
No alcanza
en ningún caso.
En ningún caso, pero siempre la casualidad, entre comillas, cumple una función importante en esto. Algunos le llaman la suerte, la fortuna, la estar en el lugar indicado en el momento justo. Hablando de las casualidades causualidades, en caso de que el mundo se desintegre, haber nacido en el momento que nació.
Exacto.
En un momento de Windows Media Player.
Póngale.
En un momento donde no había tanta opciones.
Sí, donde no había directamente.
Realmente,
o sea, en caso podría haber existido ese año, 3 años antes, y ya está difícil porque ya casi no había internet.
Sí.
Pero después podría haber existido siempre.
Sí.
Y existió en ese momento y bueno.
Sí. Y se nos puede ocurrir en estos momentos hacer en caso de que el mundo se desintegre y ya sería una jungla tan gigantesca.
Total.
Donde queda demostrado que son otras cuestiones las que debes trabajar para lograr algunas situaciones. Sea como sea, está siempre la casualidad presente en la vida de todas las personas.
Claro.
Más allá del Final Destiny,
totalmente,
de salir justamente y se me cayó un piano y de todas esas noticias donde el hombre aquel no abordó aquel vuelo o cosas semejantes. No, estar ahí en el momento justo es muy determinante para muchas cosas y hay ejemplos de esto, de fui a acompañar a un amigo a un casting de no sé qué, mi amigo no quedó y quedé yo, y ahora soy el famoso actor de no sé qué madres.
Seguramente también debió estudiar actuación.
Seguramente
si no
fue
difícil,
bueno, seguramente era atractivo,
claro,
seguramente cayó bien.
Pero está la casualidad.
Eso está en el mundo de las causalidades.
Claro.
Y la casualidad está en el momento de que justamente estaba vacante ese espacio que se tendía a llenar.
Sí,
gente que no se explica cómo está, dónde está específicamente, la función que cumple, el lugar que ocupa, sino es a través de las casualidades. Ajá. Entonces esto tiene que ser totalmente casual. Y hablamos, por ejemplo, inclusive de presidentes, de mandatarios, que tú dices, bueno, no, pero a ver, no tan casualidad, trabajó, realizó un chingo de actividades partidarias partidarias, o no, un outsystem, como les gusta, ¿no? Y llamar a algunos, y apareció ahí en el momento justo, pero si dieron una serie de casualidades históricas, de momentos de vacío, de electorados ansiosos por penalizar a algunos o por tal y tal cosa, que volvieron casual, que ese imbécil, historias de éxito, podríamos decir, que tú dices, güey, ¿por qué arqueas la ceja y te haces el súper cuando es evidentemente casual lo que te fue ocurriendo a lo largo de la vida para llevar al lugar que has llegado?
Sí. Igualmente, bueno, hoy nos hablan mucho de casualidades y de la buena fortuna y de
pero insisto, algunos le tienen escozor a lo casual, no dominan, a lo que no controlan, y van a decir, no, no, bueno, pero han llegado casualmente, pero se tuvieron que mantener. Eso es una causalidad. Como quieran verlo, y depende el fotograma donde presten atención a la película.
Quizás seguimos conectando casualidades.
Y quizás sí.
Mire qué casualidad que justo la estrella de fama es la hija o el hijo del empresario que maneja los medios de musicales.
Esto es un billar, ¿no? Sí. Va una bola golpeando la otra. Alguno le va a decir, pero canta, realmente afina, tuvo que aprender canto, tiene un buen desenvolvimiento sobre el escenario. Bueno, casualidades.
Hoy de esas personas hay millones, como hay millones que son excelentes jugadores de fútbol.
Y aparecerá la casualidad.
Y aparece ahí la casualidad.
La causalidad, que son los contactos, la gente que conocen, y estar en el lugar indicado en el momento justo. Sí. No por buscarlo, sino a veces son las casualidades también que te ubican en esos sitios. Ajá. Vamos al encuentro entonces de las casualidades y a veces causales. Ajá. Y al encuentro de los casi, cosas que casi, pero obró la casualidad a favor o en contra del evento. Casi entro aquí, pero no pude porque ahí se cortaba la fila. Claro. O casi, yo tengo, por ejemplo, una casualidad que alguno analizará como causalidad, que es, por ejemplo, no entré a una escuela en determinado momento, donde a una edad donde más o menos se determinan los destinos, ¿no?
Porque es amistades, es totalmente todo.
Será el grupo con el que te vas a desenvolver, será la tendencia que hará que tú quieras ir para algún camino u otro, etcétera, etcétera. Y no ingresé, porque era con examen de ingreso, y no ingresé por centésimas. O sea que mi destino, en este caso, estuvo asignado por una casualidad que es haber estado unos céntimos por debajo de lo que era lo que habilitaba el ingreso a esa escuela. Bien, alguno dirá, eso no es casualidad, eso es causalidad, no estudiaste lo suficiente, no te preparaste lo suficiente para ese examen de ingreso. Como la quieran. Mí, amigos, me gusta pensar a veces que no controlamos absolutamente todo y que somos un poco hoja seca flotando en el vaivén de río que tiene un poco determinados sus meandros, pero que en realidad es tan vasto que también existe la posibilidad de elegir, de tomar decisiones, de decisiones que tomamos que a veces no nos damos cuenta en su momento, que son vitales, tan determinantes para nuestra vida.
Digo, en negativo o en positivo son, total, me parecen situaciones
son esas marcas en el tiempo de la vida. Volviendo a ser un poco autorreferenciales en el momento que decidimos hacer en caso. Yo sinceramente no pensé que iba a ser tan determinante en mi vida esa elección. La elección está siempre en una especie de elijo esto, no lo elijo, decido hacerlo, decido no hacerlo, y así, ¿no? Algo como una programación.
De hecho, fueron, unos bits. Lo dijimos muchas veces, fueron dos programas.
Efectivamente.
Ajá, en caso y óxido.
Sí,
y
efectivamente.
En caso.
Sí, bueno, alguno le dirá, eso no es casualidad, no. Eso es causalidad. Ajá. A nosotros nos gusta el día de hoy, al menos, jugar a la casualidad. Llegó el momento de presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y todas las personas del mundo tienen esos momentos causales, casuales. Y esas tonterías también.
Cuando pudo entrar en tal lugar, cuando conoció a tal persona, cuando... Sí, así.
¿Usted tiene claro los momentos donde operó la casualidad, Capitán Vinilo? No, digo, luego está la tontería también, o sea, la casualidad de que justo, no sé, el pan tostado que me iba a comer se me patinó y no sé, y cayó sobre el gato.
Póngale.
Pero qué casualidad, o sea, tenía el pinche gato, podía estar en cualquier parte del apartamento y estaba debajo justamente el pan tostado que caía. Ahí es donde también obra la casualidad, con cosas tan nimias que uno ni siquiera le presta atención. Simplemente dice, pero puta madre, ¿cómo se puede dar esto? No sé, Capi, un trabajo que quería, que llegó hasta la cuarta preselección. Esto es un casi. Cuarta preselección, porque qué chamba es para llevar...
¿Cuántas tenía?
Están cada vez peor, ¿no? Ya no es ver una entrevista y ya...
y de esa que le vendan los ojos y lo llevan...
Mire usted, que eso es un reality show para ingresar a una chamba.
Chale.
¡Wow! No quedó, evidentemente no quedó porque está aquí con nosotros, capitán. Sí. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que soy mudita, ¿cómo está, guapa?
Muda. Casi gana un concurso de belleza.
Ay, no manches. ¿Cómo que no lo ganó?
Casi gana que Señorita Libertad. Con ustedes tenemos a Señorita Libertad en la producción hoy del... quedó preseleccionada y no se presentó. ¿Cómo puede ser? Es una larga historia. ¿Veo cuando uno no quiere contar algo?
No, es una larga historia.
Siempre son una larga historia. Estamos totalmente listos y preparados para una larga historia, Muda. Bueno, bien. Sí, qué loco, ¿no? Ahora usted abre la puerta que nos imaginemos, por ejemplo, que se quedó dormida el día de la...
Bueno, salen es grandes historias, ¿no?, contadas de cosas que nunca sucedieron.
Sí, a huevo.
No, porque tal persona podría haber sido...
A huevo.
No sé, y ahí la historia, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo
pero
un amigo...
Se fue.
Totalmente.
Esa noche al lugar donde no tenía que ir.
Tengo un amigo que podría ser el 9 del Real Madrid, pero justamente el día que hacían la prueba, no sé qué pasó.
Que lo llamaron y todo,
todo, pero dijo...
El güey conoció una vieja antes de entrar al estadio.
Claro, yo
que salió 5 días.
Y le iba al Atlético. Claro, y bueno, y sí existen esas, esas casualidades, causalidades o como quieren llamarlas. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Esa es muy buena. ¿En serio? ¿No estaría aquí entonces, Mico? Casi gana la lotería.
Chale.
No mames.
¿Cómo fue?
Sí, eso cuando... por poco y dices, ay, por 4 números. Sí,
pero
por 4 números.
Por 4 y por 5.700 números.
Sí, obvio, es lo mismo, pero te quedas... Sí, yo entiendo. Sí, te quedas así, porque... ¿Pero qué? ¿4 números? O sea, 4 para arriba o 4 para abajo. De 5 números que había, 4 eran diferentes. No, mijo, no mames, eso no es casi. Eso es haber participado, güey. Desde entonces no jugó más. Esa vez tampoco había jugado, si había encontrado el cartón en la calle.
Okay.
Perfecto. ¿Y era de la lotería? Tampoco era de la lotería que se estaba jugando en el momento. Bueno, o sea, es un casi muy casi, forzado, me parece, mi corete. Pero bueno, eso lo alejó del juego, afortunadamente, ¿verdad?
No.
Solo strip poker. Perfectamente. En el programa de hoy entrenamos duro. La victoria nos sonríe. Nos enfrentamos al sorprendente paso del tiempo y nos subimos a un camión. Miércoles, llegamos a la mitad de la semana con toda la potencia del arranque y la emoción del envión. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y ahora les voy a contar el día que casi gano un biatlón. Llega el escarabajo de Mexicali, México.
¿Qué es escarabajo?
¡Qué cosa maravillosa! No ganó el biatlón.
No ganó.
Pero casi.
Ay, cada más.
El biatlón es una modalidad deportiva que es como el triatlón,
claro,
pero nada más dos.
Ajá.
El triatlón es nado, ciclismo y carrera.
¿Y el bi?
Y el biatlón supongo que es ciclismo y carrera.
Ah, sin nado.
Sin nado y carrera.
Póngale.
Sin ciclismo.
Algo le falta.
Totalmente.
Ajá,
o es una carrera de bisexuales.
Póngale.
Algo de eso.
Ajá.
Es de todo esto. No, el biatlón, el escarabajo de Mexicali dice: ¿qué tal, nave? Hoy me vengo a subir. No vengo a subirme a ningún tren del mame, ni activo, ni pasado, ni presente,
ajá,
ni nada. Hoy vengo a contarles la épica, heroica y completamente accidental historia de cuando casi gano un biatlón.
Chale.
Es decir, la casualidad obrará en todo esto.
Sí.
O sepa, el casi está presente.
Guay.
Todo empezó hace unos años.
Ajá.
Cuando un amigo me contó que a él le gustaba salir a correr. Oye, güey, ¿sabes qué? A mí me gusta salir a correr. Ah, qué chido. Que le ayudaba a combatir el estrés.
Ajá.
Y que si yo me sumaba, cambiaría mi vida absolutamente. Cambiaría mi ánimo. Un evangelizador.
Sí, le iba
fitness,
a decir.
¿No?
Totalmente.
Dijo, no, hombre, te cambiará la vida para siempre. Tu cara, tu corazón. Es otro pedo salir a correr. Tu ánimo cambiará súbitamente. Tu futuro será otro. Tus chakras quedarán alineados. Y no sé qué tantas maravillas más me contaba. Total que dije,
bueno, hay que ver.
Vamos a intentarlo.
Sí,
es
sí,
como
sí.
Decir, con
ajá,
un día que vaya a la ceremonia.
Póngale.
Y escuche un poco al pastor.
Sí, no
va a pasar nada.
¿No? Sí.
Bueno, la cuestión es que obviamente hice lo que cualquier snob hace al empezar un hobby nuevo, porque así lo tomé yo.
Ajá.
Bueno, no correr,
sí,
no correr, sino buscar en la internet los mejores tenis, la mejor ropa, los accesorios indispensables para runners, el mundo runners ante mis ojos. Me asocié a todas las páginas, puse suscribir, seguí a los runners más importantes,
sí,
del
sí,
mundo, y dije, estoy listo desde mi silla ergonómica.
Bien,
y había revisado
sí,
todo.
Perfecto.
Pero dentro del presupuesto que tenía, porque bueno, si no terminas bien tenis de 50 mil pesos, que los hay,
sí, obvio,
y cosas como el super reloj cronómetro,
ajá,
de la marca afamada de
sí,
no sé
sí,
qué, que lo necesitas para,
ajá,
correr a huevo, y todas las cuestiones biodiversas que pueden aparecer en cuanto a vitaminas.
Totalmente,
y esas
totalmente,
cosas. Y bueno,
yo creo que es en eso es lo único bueno de no tener tanto dinero.
Claro, porque no tienes límite, ¿no?
A huevo.
Sí, porque, o sea, de ahí vas al el avión privado para runners,
sí,
¿no? Y dices, ah, qué bueno, porque tiene una gráfica muy chingona.
Totalmente.
De un vato corriendo en el ala.
Ajá.
La cuestión es que sí, entonces dentro de tus limitaciones,
ajá,
económicas empiezas a buscar, igual es una mamada,
sí,
porque de todo ahí empiezan con, bueno, los soquetes, DIF no sé qué, que son los
sí,
que absorben la transpiración,
bueno,
para que no, necesito esto para correr.
Sí, sí.
Luego te pasa un tarahumara corriendo,
sí,
en chanclas, te gana, obviamente,
sí, sí,
y dices, no, oh, que la verga, soy un puto fracaso. O viene un senegalés,
claro,
en patas,
sí,
y dices, oh, chinga, yo con mis súper absorbentes culo no sé qué mergas. Pero bueno, a
sí,
todo hay,
casualidades.
¿No? Casualidades. Uno se va con, ahí, va.
Sí,
va,
sí,
va a ingresar,
sí, sí, no
al
tenía
mundo,
por qué pasar corriendo este güey.
Claro, el mundo run. Seguro está huyendo de algo,
claro,
dice.
Claro, claro.
¿Y ese negrote qué? Ya estoy esperando que venga la policía detrás. No, güey, ya te sacó varios cuerpos. La cuestión es que sí, está eso por un lado. Esto, escarabajo, a nosotros nos sitúa en un chingo de cosas.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Está el vato que quiere aprender a tocar la guitarra. Y dice, no, eso, necesito la super Stratocaster de 50 mil pesos.
Equipo, guitarra.
Claro,
que
tiene
no
todo.
Tiene,
sí.
Quizás un músico profesional.
Y viene un músico profesional y le saca sonido a un palo de escoba con una, póngale, con una sí, cuerda, ¿no? Bueno, y en eso en todo, ajá, o sea, yo necesito para mi vida, para ser amado,
exacto,
necesito este carro,
ajá,
este carro del año.
Obvio.
Y no, tendrás un carro del año,
sí,
seguirás
sí,
sin
sí,
ser amado,
ajá,
pero a lo mejor se despiertan intereses en el entorno,
póngale,
¿no? La cuestión es que sí, yo necesitaba todo eso y bueno, y empecé y así. Empecé a salir a correr temprano por las mañanas,
ajá,
uno, tres o cuatro días a la semana. Bueno, se lo tomo en serio, señor.
Bien, bien.
Sí, a mí tres me suena poco, cuatro me suena súper pro, ¿no? ¿Qué
sí,
pedo? ¿Por qué?
Tres.
Bueno, porque son siete días.
No sé si poco. Tres.
Es muy poco, lagarto. Perdóneme,
no,
pero si usted se compró las tenis de un millón de dólares y tiene la playera
sí,
que
sí,
le
sí,
chupetea la, la transpiración
bien,
y se la
sí,
regresa
sí,
en forma de jazmín.
Está bien, es el límite.
Sí.
Tres poco, cuatro entró al profesionalismo.
Sí, pero ahora lo estoy...
Sí.
No, ni lejos del profesionalismo.
Bueno,
profesionalismo
entró,
todos los días y puede descansar la mitad del domingo.
Claro, claro.
Bueno, pero tres o cuatro, ahora entiendo que como son siete días,
ajá,
cuatro me suena más de la mitad,
claro, claro,
y tres me suena mucho menos de la
ajá,
mitad, o sea,
sí, sí,
un flojo
sí,
el escarabajo. Pero no, tres, cuatro días a la semana salía a correr. Al inicio hacía unos cuantos kilómetros,
ajá,
porque joven, estúpido y borracho,
sí sí,
me sentía el super runner. Igualmente unos cuantos, a ver, el que está juzgando del otro lado,
sí,
ya lo veo arqueando la ceja y señalando... corra unos cuantos kilómetros en Mexicali. No es lo mismo, querido amigo,
para nada,
que correrlos
sí,
en Chicago.
No.
Bueno, la cuestión es que después, digo por la calor.
Por la calor,
No porque haya mucho cerro ni nada de eso, digo que. Y esas cosas.
Uh-huh.
Bueno, después de un par de meses ya podía correr 5 kilómetros sin sentir que veía la luz al final del túnel, que San
sí,
Pedro
claro,
me decía,
claro,
con tu nombre te quedarás en el purgatorio por siempre y así sucesivamente. Así que incluso tenía varias rutas para no aburrirme, porque uno lo que
sí,
el pedo del runner
totalmente,
es que se aburre un vergo.
Claro, claro,
si
claro,
no pone en sus audífonos en caso de que el mundo
sí,
se desintegre, la vida vale verga.
Sí,
y anda
sí,
ahí no sé qué. Entonces iba por diferentes rutas y decía, hoy toca la del cerro,
ajá,
hoy toca la de bajar, hoy toca la de andar por el centro de Mexicali,
sí,
hoy son varias vueltas en la Plaza de Toros,
ajá,
de Mexicali, y así sucesivamente, para no aburrirse uno y el ver el paisaje de siempre, perros callejeros jugándome por ahí, señoras barriendo, diciendo
sí,
adiós joven, va a llegar muy lejos y así.
Qué
bueno,
bonito.
Sí, sí, sí. Yo
sí,
me sentía Rocky entrenando, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, un día,
sí,
un domingo cualquiera,
sí,
decidí salir temprano.
Temprano.
Dije temprano.
Sí, bien.
Y ojo, porque él ya conoce el mundo runner.
Ajá.
Y para el mundo runner temprano son las 5 de la mañana,
claro,
¿no?
Claro, claro.
4 y media.
Sí, 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 sí,
no,
sí,
digo, ojo, temprano entre comillas, según una persona que se desvela el sábado, pistea como un campeón y anda la vida loca.
Ajá.
O sea, 8 y media de la mañana.
Está bien, está bien.
8 y media de la mañana, el runner profesional está regresando a su casa para bañarse
y, bueno, pero
y tomar
bueno,
sus vitaminas.
Todavía
pero bueno,
todavía
no somos. Así
estamos
que
ahí,
bueno, salgo sí, y empiezo a correr
sí,
con música, justamente como dijeron
bien,
ustedes, para
bien,
tampoco
bien,
el aburrimiento infinito.
Sí.
Muy metido en mi pedo,
sí,
sintiendo cada músculo desplazarse
como
una sinfonía maravillosa,
¡hua!,
sintiéndome atleta olímpico,
¡hua!,
con el outfit necesario para llamar la atención, pero no tanto, y que me respeten como un runner profesional
bien,
de Mexicali.
Sí que sí.
Y bueno, ya llevaba casi 4 kilómetros.
Ah, mire.
Muy
ajá,
bien, porque estaba entrenando primero para un medio maratón, para un 5K.
Sí que sí.
Luego digo, bueno, luego me sumo un medio maratón,
ajá,
luego vamos viendo. Pero bueno, 4 kilómetros cuando doy vuelta hacia una avenida principal. Y algo no terminaba de cuadrar.
Ah, mire.
No, estaba raro.
Ajá.
Sí, sobre la avenida principal había vallas,
sí,
había gente, había señoras con sombrillas, señores con sillas plegables.
Ah.
Lo primero que pensé fue, oh, otra vez desfile, ¿qué será?
Chale,
el 4 de mayo o el
póngale,
4 de julio,
sí,
porque se celebra todo, estamos en la frontera, qué pedo. El día de no sé qué, que la verga, y bueno,
algo, de la chinesca.
Algo que la chinesca, claro, el día de la el día internacional de la chinesca.
Póngale,
yo miraba sus caras a ver si eran todos chinos, pero no, había de todo ahí, bueno, estaban ahí otra vez desfiles.
El día que pasa el tren.
Claro, el día que viene de Calexico el tren, dije, qué verga, bueno, con tal de no andar ahí en la vía, la voy llevando. Seguí corriendo para buscar un huequito para cruzar, pero antes de llegar a la avenida veo un callejón que al final no tenía vallas y digo, de aquí soy, y me meto por ahí pensando que así podría seguir mi camino sin ser molestado
por
las miradas de todas estas señoras y señores.
Ajá.
Salgo del callejón, bueno, y más vallas, y más gente, y ya el sonido... Y yo lo escuchaba con los audífonos puestos. Y digo, ah, qué la verga, más ruido. Digo, bueno, y ahí me cae el 20.
Ajá.
Ningún desfile, mis amigos.
No,
era una carrera. Totalmente, porque empecé a ver así letreros y cosas de bebidas energizantes,
claro.
sueros, de todo el pedo. Pero yo muy tranquilo pensé, sigo corriendo tantito, me salgo cuando vea un espacio y todo chido. Ingenuo de mí, unas cuadras más adelante, y había un chingo de banda aplaudiendo, gritando, vitoreando, echando porras con vasitos de agua ahí para el corredor y todo el pedo, y de repente doy vuelta en otra esquina marcada por las vallas y cordones y lo veo, el inflable gigante y la palabra Meta. El reloj marcando 2:08, 50 minutos, y yo ahí, un don nadie que solo estaba tratando de regresar a su casa. Apagué la música, me detuve, gravísimo error. La gente vio que me detuvo. Que me detuve, que se detuvo.
Que se detenga.
Y empezó,
no,
¿cómo?
Se
no se detenga, no se detenga. Y empezaron a aplaudir más y más, como
claro,
para echarme porras.
Está por ganar.
Debe estar deshidratado, los músculos ya le están jugando una mala pasada. Vamos a levantarlo y empujarlo. Que cruce. Hijo de tu puta madre, ahora no puedes aflojar. No ahora, vamos, dale. Me gritaban que siguiera, que ya casi. Y yo, entre mareo de la verga, afectado por el cuadril, confundido por toda la situación, dije, no, pues sí.
Vamos,
y ya
vamos.
Por dentro cagado la risa. Pero bueno, también muy cerca de vomitar, porque ya llevaba más de 4 kilómetros corriendo. O sea que si era una actuación, era muy creíble.
Claro,
yo estaba
claro,
todo transpirado, cansado.
Sí.
Patitas de becerrito y todo así. Intenté caminar para buscar una salida digna.
No.
Porque además yo pensaba, no tenía nada.
Lo perdí el camino.
No,
todo.
claro, pero no tenía los números en la pechera,
ni
en la espalda.
Sí.
Supongo que la gente deducía eso. Y digo, y si llego ahí y me suben a una especie de podio,
póngale.
Y me dicen, ¿cómo hizo para ganar? ¿Qué soy? O sea, me sentí madrazo en la maratón de Berlín.
¿Por qué no? Si lo puede hacer.
Y bueno,
¿por qué no lo puede hacer usted?
No, pero dije, no. No, esos son tiempos olvidados del maldito PRI, dije. Así que bueno, intenté caminar para buscar una salida digna, pero bueno, dignidad ya no había, amigos. De pronto siento que alguien me toca la espalda, un corredor, de verdad, un profesional con uniforme, me mira y me pregunta, ¿preocupado? ¿Te sientes mal? Yo solo, bueno, lo miraba.
Sí.
Me dice, vamos, te faltan solo unos metros, si estás acalambrado yo te ayudo. Y yo le dije, no me toque. Y ahí, amigos, nació el plan brillante, un plan maestro, un plan estúpido que requería un poco de actuación. Lo miro muy serio y le digo, es que, carnal, perdí mi número. Obviamente porque nunca estuve inscripto.
Así
que bueno, el vato súper amable me dice, no te preocupes, eso está en los registros.
Claro,
cuando llegues,
obvio.
Le dices a los organizadores, te van a buscar y va a estar todo bien.
Es solo tratar de leer un nombre y decirlo.
Claro, el vato súper amable me dice, no, pero traes chips. No, con eso te validan el tiempo. Y yo, en modo actor de telenovela de las 3 p.m., le digo, no es eso, es un tema de disciplina. medicina, o sea, no puedo permitirme un descuido semejante, un profesional de tal tamaño, ay, no me puede pasar eso. Y mientras él procesaba mi filosofía barata, yo ya iba caminando hacia la valla, yo decía, necesito ganar tiempo, que es lo que todos los corredores piensan, pero yo lo pensaba en otro sentido. Salto la valla con la gracia de una vaca recién nacida, así, me mezclo entre la multitud, tratando de confundirme con el paisaje, como que alguien de mi familia me venía a abrazar. Tío Alberto, y me voy y abrazo, ¡oh, trajiste a los niños! Y me hago pendejo por ahí y me confundo con el paisaje y me voy caminando a mi casa. Al otro día, en La Voz de Mexicali, el misterioso corredor, si ustedes lo conocen, por favor, que se presente a retirar su premio, 10 millones de dólares. No, eso no pasó. Yo me confundí con el paisaje y me fui caminando a mi casa.
El hombre que corrió, pero no por el premio.
Había ríos de tinta para escribir sobre mi persona. El misterioso hombre que aparentemente llegó de un país africano para...
Vivía en los sótanos de la
Chinesca. Viviendo durante años en los sótanos de la Chinesca, el día que salió ganó el triatlón. No, la verdad que no pasó nada de eso, pero me fui caminando a mi casa tratando de no hacer contacto visual absolutamente con nadie, inclusive la gente que me aplaudía y me pedía autógrafos. Bueno, por si me querían dar una medalla o un gatorade.
Y el gatorade.
Yo dije, no merezco nada que me den, pero pensaba para mis adentros. Más tarde me enteré que ese día se había corrido en Mexicali, donde... O sea, lo que corrí yo, casualmente, el biatlón Paul Ayuso en Mexicali, que consiste en correr 5 kilómetros, 40 kilómetros en bicicleta y correr otros 5 kilómetros. O sea, la diferencia con el triatlón es que no está la parte de nado.
Afortunadamente,
los 40 kilómetros en bicicleta yo me lo pasé por los huevos, o sea, jamás los corrí. Y de los 5 kilómetros corrí 4. Yo creo que se lo merece.
Totalmente. Tendría que haber llegado.
Sí, la verdad que qué pedo con el pedo. Y así fue como casi gano mi primer biatlón, habiendo entrenado para todavía no había corrido ni un 5K.
Para mí lo tendría haber ganado.
Casualidad dice que usted fue el merecedor absoluto.
Totalmente.
La causalidad diría que no se lo merece.
No, para nada.
Pero como es nuestro amigo, le vamos a dar un gatorade.
Aparte que no fue que lo fue a buscar.
Y una medalla.
Trampa.
No, claro.
Aquí no hay trampa.
No, aquí no aplaudiríamos la trampa.
No, aquí
aplaudimos siempre es la casualidad.
Sí, es magia.
Es magia. Un abrazo grande para el ex Carabajo de Mexicali, México.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Damas y caballeros, nos vamos a Bogotá, capital de Colombia, para saludar al Merrío. Buen día, Navecita.
¿Cómo está, Merrío?
Bien, ¿cómo están? Bueno, buen amigo de Macairodón,
sí que
ahí tuvimos la suerte de conocerlo también y abrazarlo ahí en la bonita Bogotá, Colombia. Un día, unas pocas horas, tuvimos contacto con él. Merrío dice, ¿cómo están? Les escribo mientras voy sacudiéndome por la sabana de Bogotá en una flota intermunicipal. Esa experiencia donde uno no sabe si está viajando o si lo están centrifugando suavemente. Hacia otra dimensión. Bueno, y entre curva y curva me cayó una revelación existencial. Lisa necesita frenos. Tengo 38 años. Lo quería decir. ¿Es eso o que no se atreve a reconocer la realidad? Tengo 38 años. Es que no lo puedo creer, cabrones.
Estoy
así
terrible.
Sin anestesia.
Impactante.
38.
¿Cómo pasó?
Estoy impactado. Eso es lo que me pregunto. Fue un abrir y un cerrar de ojos. Hay que ventilar.
Respirar.
Profundo. Pausar. Y todo este pedo. Porque tendemos siempre a pensar eso. Y es muy angustiante.
Claro, obvio.
Cuando decimos, ¿es sí un suspiro sí la vida o qué?
Ajá.
¿Cómo 38 años? ¿De dónde salieron?
Sí.
Pero si yo miro para atrás y tenía 9. Uh-huh. ¿Pero cómo pasó todo tan rápido? Bueno, ese es un efecto
sí
que nos da el haber corrido un biatlón. En
claro
realidad hay que calmarse un chingo y ver que pasaron un vergo
claro
de cosas
claro, claro
en estos 38
ajá
años de
totalmente
política colombiana. Bueno, 38 años sin anestesia, no mames, dice el Merrío, fue un abrir y cerrar de ojos, versión extendida, porque si miro hacia atrás, esta sensación de ¿en qué momento pasó esto? Bueno, ya la he tenido varias veces.
Obvio.
O sea, es algo que vuelve y vuelve
sí
sobre mí. A los 13 años, por ejemplo, yo seguía convencido que era un niño profesional.
Ajá.
O sea, no un niñito así,
nah,
o sea, un mocoso y
sí
imberbe,
sí,
sino un niño profesional, un
ajá
profesional de la niñez.
Sí que sí.
Yo creo que a los 13 años se es eso.
Sí, ¿no?
No sé, alguno dirá, ajá, no, ya es un adolescente.
Yo a los 13 ya.
No, a los
sí
13 es un niño profesional.
Sí,
uno.
Sí.
Bueno, especialista en jugar con carros, director creativo de escenas de acción, productor ejecutivo de películas de espías
no
que
sé
solo existían en mi cuarto, en mi cabeza todo explotaba, estallaba, volaba por los aires, todo tenía banda sonora epiquísima, por cierto, y yo era protagonista absoluto de todo. El futuro era un concepto totalmente abstracto, como pagar impuestos, o
sí,
sea, güey.
O sea.
La abstracción absoluta.
Total.
13 años.
Sí.
Perfecto. Llegaron los 21,
ajá,
mayor de edad, adulto legal,
sí,
pero emocionalmente todavía muy interesado en las clases de bienestar universitario y en perfeccionar el arte de ir a clases sin realmente ir.
Sí.
Esas cuestiones de
totalmente
un presentismo metafísico,
ajá,
o algo así.
Sí, sí, sí,
quería ser libre. Libre soy, libre soy. I want to
sí
break free, I wanna free, y así, pero con el respaldo logístico de la adolescencia extendida.
Ajá, claro,
como diciendo,
claro,
soy joven, estúpido,
o sea,
y borracho, he venido a cambiar el mundo, me ha tocado a mí esa responsabilidad. Bueno, con el único que puedo llegar a platicar del tema sería con Jesús,
ajá,
Napoleón,
póngale,
o alguien
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, responsabilidades, sí, sí, ir a la universidad, pero que no molesten mucho.
No,
tampoco.
Obvio.
La mamada. 24 años, apenas 3 años después de estos
sí
21, hice algo que sonaba tremendamente adulto. Me fui a vivir con mi novia.
Ah, mire.
Dije, necesitamos privacidad,
sí,
novia, ¿por qué no
ajá
nos vamos a vivir juntos? Me parece genial, ya somos adultos, totalmente responsables a la verga, pero la ropa la llevamos a lavar a lo de mamá.
Bueno,
me
detalles
parece genial porque es un lugar muy pequeño en el
claro
que estamos,
claro,
no
claro
es que le esquivamos nosotros
obvio
a la responsabilidad. Bueno, ella sería próximamente mi esposa. Esposa.
Ajá.
Sí, y bueno, y si quieren toda la película, finalmente
sí sí
mi ex esposa.
Claro, claro.
Digo, porque el tiempo pasa y
obvio,
van
sí,
ocurriendo
sí, sí
cosas. Plot twist incluido. Bueno, sabía que debía vivir como adulto y sonaba serio eso.
Ajá.
Bueno, sonaba estructurado, pero sí muy honesto. No tenía del todo claro qué quería en mi vida y tenía más checklist social que burbuja interna. Estaba caminando, sí, pero todavía aprendiendo a usar un poco el mapa de por dónde moverme en la vida.
Sí.
Y entonces que llegan los 36 años,
what?
El tiempo hizo algo curioso.
¿Qué hizo?
Se me detuvo,
ah, mire,
se congeló, hizo como así, como
sí
clavándose en el asfalto. El divorcio fue como una pausa dramática.
Sí, total,
como
claro,
como
claro
la
sí
ardilla mirando a cámara.
Sí,
sí, un intermedio obligado, ajá, podríamos decir.
Claro, claro.
Y portuguésmente hablando, obligado.
Sí.
Sí, y un proceso de sanación.
Ah, mira.
Entré en esa mística de, bueno, de soltar, es crecer y todo el pedo, y un proceso de sanación, de soltar, de revisar versiones pasadas de mí mismo, mientras el calendario seguía avanzando disciplinadamente.
Sí, sí, sí.
Como diciendo, a mí me vale verga.
Obvio.
No, carnal, es que me tomé una pausa, checa,
sí, sí,
porque
sí, sí,
no
sí
quiero andar perdiendo tiempo. Perdón, soy el tiempo, tú no me pierdes, ya naces perdiendo. Bueno, la cuestión es que ahí estaba justamente esa situación, el calendario seguía avanzando.
Sí,
yo estaba reconstruyendo cimientos por dentro,
ajá,
como diciendo, no, o sea, no soy yo,
vamos a empezar nuevamente,
soy alguien sí nuevo, el hombre nuevo,
claro, claro,
y empecemos de cero.
Sí, no,
de cero,
no,
chiquito, decía el calendario. Bueno, y ahí viene lo mejor.
Sí.
Bueno, hace poco tiempo me preguntó, ¿cuántos años tienes? Ajá. El propio calendario me lo preguntó. Claro. Yo respondí en automático absoluto y como nos suele pasar, creo que a todos, después de los 27 años, respondí 36. Luego, güey, ya llovió, pasaron como 5 años de que, ¡ah, no mames! Bueno, a nosotros,
¿cuántos tengo?
A nosotros nos pasa muchísimo, con lo, justamente ahora que estamos en aterrizaje, nos pasa con los aterrizajes.
Sí,
decimos, no, el aterrizaje tal, no, ah, sí, que fue, ¿cuándo? ¿El año pasado? ¿El anterior? No, o sea, fue hace 10 años, cabrón. ¡Ah, no mames, güey! Y esas cosas. Porque uno está ocupado viviendo.
Obvio.
Y lo bien que hace.
Sí, claro.
Pero bueno, ahí estaba la cosa. Yo en automático. Y yo, por ejemplo, tengo que hacer, en los lugares donde me piden la edad, tengo que hacer muchos cálculos.
Sí, güey.
Yo tiendo a decir 27. ¿qué pedo con el pedo? Es más, me saca de onda cuando no me piden la documentación de mayoría de edad, güey.
Claro, claro.
Dice, en los lugares, como en el gabacho, donde te piden pa pistear y todo, dice, pase, pase. Digo, qué falta de respeto es esta, señor. Le muestro ahí el documento igualmente. Dice, no, está bien, don. Bueno, la cuestión es que, sí, yo en automático respondo 36.
Póngale.
Bueno, que es donde me quedé cuando me divorcié y traté de reconstruir todo. Pero usted me miente, señor, me dice el calendario. No, tuve que sacar el ID para verificar que efectivamente habían pasado 2 años más sobre mi humanidad.
Sí.
38, 2 que no sentí pasar, pero absolutamente para nada, porque estaba ocupado rearmándome.
Claro.
Y aquí la famosa frase del boxeador argentino Ringo Bonavena, el peine, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas calvo. Bueno, en este caso usted está espantado por los 38.
Sí.
Y ahora viene lo mejor. Sí, no se preocupe, amigo.
Sí, que sí.
Fue como si hubiera viajado en el tiempo de mi propia vida, pero como pasajero, no como conductor.
Claro, claro, claro.
Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién iba conduciendo mientras yo miraba por la ventanilla?
Yo tomé un descanso.
Bueno, claro, sí. ¿Qué pedo? Uno ya no puede echar así un coyotito que ya se despierte, pasaron 2 años.
Sí.
Bueno, mirando por la ventana mientras otros manejaban al ritmo. Ahora oficialmente consciente de mis 38 años, ya con los pies sobre la tierra, diciendo, puta madre, tengo 38 años, decidí algo. Quiero volver al volante, vivir más despierto, más deliberado, más dueño de mis decisiones, ajustar mi reloj biológico, emocional y mental, para que los 40 no me encuentren distraído, sino alineado. ¡Ah! ¡Tiene miedo, puto! Claro, tiene miedo de llegar a los 40 y
claro,
no ser consciente.
¿Qué carajo está pasando?
Es decir, como edad 39. No, tienes 42. ¡No, mames!
No.
Eso sí es putada.
Claro,
lo de los 38-36.
Sí.
No, pero me espantó.
Sí, claro.
Y me encendió las alarmas.
Sí,
yo no puedo cruzar la línea de los 40 sin ser consciente que la estoy cruzando. Así que, ¿qué pedo con el pedo? Si el tiempo va a seguir pasando, creo que sí.
Ajá.
Porque claramente no pide permiso, claramente no.
No.
menos que me encuentre manejando mi propio destino dormido en la silla del copiloto.
Sí, que sí.
A pura casualidad,
totalmente.
¿No? Seguimos ruta con cinturón puesto y esta vez con las manos en el timón. Eso es lo que dice él.
Sí.
Pero bueno, lo vamos a tener por aquí. Dentro de 2 años lo esperamos, querido Merrio, desde Bogotá, Colombia. Abrazo grande,
abrazo.
Parcero. Damas y caballeros, llega con ustedes Mero Mero Petatero.
¿Qué dice Mero Mero Petatero?
Desde Toronto, Canadá. Saludos, tripulantes del espacio interestelar.
¿Cómo está?
Bueno, ¿cómo dicen que les baila
muy
usted?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Cuando usted aparece en la nave María Tijuana, sonríen los pájaros.
Sé que sí.
Sonríen los pájaros. Imaginé pájaros sonriendo, digo, ¿qué ha sido todo? ¿Qué ha sido de usted?
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, espero que se encuentren de lo mejor y les mando mis mejores deseos siempre. Yo describo mi situación como un usuario promedio que llega a la estación de trenes, básicamente, observa detenidamente cada destino con la audacia de saber, a dónde puede arribar cada recuerdo y que conlleva a cargar esos sentimientos con el abordaje.
Ajá.
Amigos, ¿qué quiero decir con esta metáfora fabulosa?
Sí.
Se me han acumulado los tickets de los trenes del mame y los trenes del mame no se detienen y se dispersan por todas partes y esto ya
tiempo,
es una red
tiempo,
ferroviaria
tiempo,
tremenda.
Tiempo.
sí, unos más frecuentes que otros y algunos descontinuados. Ya, sí que sí. Y mis boletos, bueno, no quiero que caduquen. Ajá. Entonces, a huevo, yo me pierdo el concierto de BTS. Sí. BTS ya se fue. Sí. Ya están en Corea nuevamente. Ajá. Y yo me presento en el estadio.
Y lo quiero ver.
Y digo, quiero ver a los BTS. Y me miran como diciendo, oh, ya llovió, pasaron siete años de eso. Y ahora las.
Yo los quiero ver.
Y yo los quiero ver, los quiero ver. Bueno, así que sí, un tren del mame que me parece haber expirado totalmente, pero siempre está ahí gracias a varios miembros de la comunidad desintegrada, es el de los camioneros. Sí, sí, güey, siempre presente. Camioneros, aquí tienen un lugar muy especial, porque vale recordar para quien sea nuevo en esta comunidad, tenemos un cariño especial por ese oficio.
Sí, claro.
Y siempre decimos que por un día al menos nos gustaría, ajá, ser traileros.
Sí, sí, sí.
Un día, porque es un trabajo pesadísimo. Sí, sí. Ya dos días me da hueva. No, no, ya dos días, uy, no, cabrón, págame bien porque lo merezco. Pero un día recorriendo carreteras arriba de un camión es algo espectacular. Bueno, yo cuando era niño en la escuela primaria, dice el mero, mero petatero ahí en Toronto, Canadá, tal vez con 7 años.
Ajá.
Bueno, tomaba transporte público para poder llegar.
Sí.
Mi padrino, quien sigue ejerciendo como camionero,
ajá,
y conduce un tráiler enorme, en ocasiones me encontraba en camino y me echaba raite a la escuela.
Ah, oh, qué chido.
Y yo me imagino lo que desearía este vato llegando en esa nave propia de la película Los Robots del Espacio. Y llegando a la escuela, ¿no?
Ajá.
Bueno, yo esperaba la combi y ahí estaba todo desmañanado, con cara de pocos amigos, todos los pelos así duros para todos lados y arrepentido de estar ahí, y de repente a lo lejos el padrino pasaba sonando su claxon, únicamente con el tractor, sin la carga.
Ajá.
O sea, nada más la parte del camión, pero sin la carga del tráiler. Se detenía frente a mí y gritaba con voz de trueno, ¡súbete, ahijado! Con audacia, yo brincaba para alcanzar el escalón, que ya de per se, a un niño de 7 años está altísimo el primer escalón, y llegar al asiento con todo y mochila. Imaginen las dimensiones de esa madre, si hoy, siendo mayores, nos parecen unas dimensiones importantísimas, lo que para un chavito de 7 años es trepar el Everest, y sentirse el power del mundo. Y ya estar sentado ahí y ver el mundo desde ahí arriba es otro pinche pedo.
Y llegar ahí.
Y llegar a la escuela. O sea, además, con un padrino que le hizo sonar el claxon, que es lo que pedimos a todos los camioneros, todos los traileros, y que encima con esos, con el sistema de freno hidráulico y todo el pedo, hace unos sonidos extraterrestres. Y todas esas cosas. Y uno se siente que está en una pinche puta nave espacial. Bueno, yo brincaba y me subía. Gracias al tren del mame ese que hubo en un momento de los camioneros, yo estoy recordando esos momentos donde todo se observaba diminuto desde el tal elevada cabina del tráiler. Ir en las alturas viendo gente ahí abajo.
Sí que sí.
Decía, son hormigas.
A huevo.
No, ahijado, es gente. Respeta. La neta, me sentía bien chingón. Era como tener un panorama privilegiado de lo que viene adelante. Bueno, saber antes que muchos lo que estaba pasando. A huevo.
Sí, claro.
A huevo, porque, por ejemplo, en un atolladero de carros largo, el trailero
es el que ve.
Dice, ah, ese fue el pendejo aquel que se quedó sin agua en el radiador o alguna cosa así, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ah, no hubo un accidente o no sé, o nada, o están repavimentando la chingadera, o hay un plantón. El que está a nivel carro
no hay forma.
Empieza que no sabe qué merga, lo único que ve es el de adelante.
Exacto.
Hace toda una peripecia de que se baja, mira, se asoma a ver qué pedo, no llega a ver nada.
Nada.
No, la verdad que el privilegio de los traileros mandan, por supuesto, en carro. Carreteras, rutas y avenidas. La cuestión es que era fabuloso estar en ese asiento y yo y llevando la mochila y recuerdo todo eso. Yo soñaba despierto desde la altura y me bajaba justo frente a la escuela. Descendía de un camión sonzote como los grandes y legendarios. Así que ya entraba a la escuela animado, con cara de soy el chingón, y muchos me observaban con cierta admiración, como diciendo,
obvio,
es el chavito del tráiler.
Sí.
Otros con envidia, como diciendo, lo quedaría yo por tener un padrino así. Pero al final, eso era ocasionalmente, no era que siempre llegaba en el tráiler. Esos momentos, bueno, eso también lo hace tenía más, otro sabor, ¿no?
Obvio, porque si no ya luego pasa...
Luego el hijo del trailero llega siempre así, a la verga, ya como que se acostumbra más uno. Claro, pero que esa hacía una vez por semana, una vez por mes o algo así, hacía ese día se volvía totalmente especial. Muchos me observaban y así, esos momentos de viaje en el trailer eran lo más chingón de toda la primaria. Si a mí me dicen, ¿qué recuerdo de la escuela primaria? No recuerdo ni los recreos, ni jugar, ni la chingada, ni el himno, ni los compañeros.
Cuando llegaba en la nave espacial.
Cuando llegaba yo en la pinche nave espacial, elevada metros y metros de la Tierra, y ahí bajaba. Bueno, les dejo ese primer recuerdo y seguiré recordando cosas. Saludos y abrazos, mis estimados. Un abrazo enorme para el mero, mero petatero de Toronto, Canadá. Señoras y señores, llega el buen astronauta de Poza Rica, Veracruz.
¿Qué dice, buen astronauta?
Hola, vengo a reforzar cómo andan mis amigos cósmicos, mágicos, musicales. Me subo al tren del mame de los nombres.
¿De los nombres?
Sí, porque yo, ¿saben cómo me llamo?
¿Cómo?
Irwin.
Irwin.
Oh, Irwin. Irwin, en realidad es Irving.
Irving.
Irving, no Irwin. Irwin es nuestro amigo de Mesa, Arizona, que siempre lo tenemos presente. Irwin. Pero qué loco el nombre Irwin, ¿no?
Ajá.
Bueno, hay que llamarse Irwin. Y bueno, ese nombre me lo puso mi madre, en paz descanse, allá por el 76 leía una novela titulada El pecado de Oyuki. Se trata de una geisha que se enamoró de un inglés. ¡Oh! Fusilándose Madame Butterfly, se llama esto. Sí, era una geisha que se enamoró de un inglés. Y era un amor prohibido.
Ajá.
Imagínese usted, un inglés, una japonesa. El inglés en cuestión se llamaba Irving y este nombre es escocés. Y pues yo soy color cartón mojado, no mames. Ese nombre es para güeros, güey. Y eso me recordaba que la gente cada vez que me preguntaba mi nombre le decía, ¿cómo te llamas? Y a mí me hubiera gustado, no sé, decirle algo más.
No sé,
Cuauhtémoc, algo así. Y tenía que decirle al Irving. Y decía, Irving. Y me decía, no mames, ese nombre no te queda, güey. Nada que ver, pinche gente,
¿por
culo?
Qué no queda,
y a mí
queda,
me hacían enojar.
Sí.
Me decían, no, ¿qué es? Porque no soy escocés, hijo de su pinche madre. Y no ven mis falditas, al carajo, come pollos. Y así, bueno, la cuestión es que a mí sí me gusta mi nombre.
A ver.
Y me siento bien, Irving.
Sí que sí.
Y sí, además que ustedes me dijeron Irwin y la cagaron, pero me siento bien, Irving. Bueno, y a mi hijo, ¿saben cómo le puse?
Irving.
Mi nombre, a huevo.
No mames.
Claro, sí, para que sufra lo que yo. Bueno, si no es mi hijo, es mi tocayo. Y también les cuento que tengo un perro, su squintle.
Y también le puso Irving.
Sí, no, a ese no me atreví, le puse Taco.
Ah.
No, porque ese sí está guapo. Y bueno, pero no es por un taco de comer, es por las iniciales de todo amor, cero odio. Eso es taco.
Ah, mire.
Todo amor, cero odio, mi yolo. Y bueno, yo, él llegó a mí hace como 5 años, cuando recién me había separado, y él me ha acompañado estos años con mucho amor, por eso le puse ese nombre, Taco. Todo amor, cero odio. Bueno, hasta aquí mi reporte. Les mando un fuerte abrazo, mucha salud a toda la banda desintegrada. Los
abrazo,
amo,
wey.
Hijos de sus putas madres, dice el buen astronauta de Poza Rica, Veracruz, México. El sabiondo inculto de Ayala, Morelos, México.
¿Cómo está el sabiondo inculto?
Dice, ¿qué tal, banda?
¿Qué
¿cómo están? Bueno, antes de que se vaya al tren del mame.
¿De cuál?
¿Cuál? El de los camioneros,
sí,
que acaba de resurgir.
Ajá.
El de las casualidades.
Póngale.
El de las causalidades.
Sí.
¿Cuál? ¿Está preocupado por el del casi?
Ajá.
No, antes que se vaya al tren del mame, por ejemplo, de los nombres. Yo recordé que cuando iba al segundo de primaria, 7 años aproximadamente, me pasó algo muy curioso relacionado no solo con mi nombre, sino con mis apellidos. En un ejercicio de español, supongo, la maestra nos dejó escribir 5 nombres con la inicial de nuestros nombres y los 2 apellidos. La maestra, una hueva tenía.
Chale,
que dice, no, se me ocurrió esta dinámica, dice.
Póngale,
vengo borracha, ayer fue sábado. ¿Cómo sábado? Fue domingo, hoy es lunes. Ah, bueno. Bueno, no sé cuándo fue, pero bueno, escriban esto con apellido. Yo llevo por nombre Oscar y apellidos Ocampo Zavala, ¿no? Ocampo Zavala.
Sí.
Bueno, entonces también tenía que escribir 10 nombres diferentes con la letra O y 5 con la letra Z. Ah, claro, lo cagaron.
Madre.
La letra Z es una verga. A mí no se me ocurre ningún nombre.
¿Y con la letra O?
Y con la letra O, Oscar y Osvaldo.
Ah,
Oswaldo.
Mire. Sí, Omar.
Sí, Omar.
Sí.
No, con la O hay más recursos, sí, pero sí, con sí. la Z estás. Ajá. Sí, sí. Zulema.
Póngale.
Zafiro. Sí. sí, no, bueno, empezás a inventarte nombres, sí, güey, claro. también. Bueno, y pues ahí estoy tratando, pero no se me ocurría más de dos. Y ya con la presión de que mis compañeros ya habían terminado, ya. Empecé a inventar un chingo de nombres. Está como o Delgardo, Ostancio, o Nicardo. Todo, o sea, le ponía una O a claro, cualquier nombre que se me ocurriera por ahí. Bueno, con la Z solo puse Zacarías, mire usted qué bien. Sí. Y luego inventé Samuel con Z.
Está bien.
Porque ¿por en realidad no va con Z, no, pero por mi huevo.
Sí, ahora lo cambian.
Sí. Le mandamos un saludo grande a Zaruel,
sí.
el desintegrador de toda la familia ahí de Maguibel, del Mico y demás.
Claro que sí.
Zaruel es con Z.
Ah, mire.
Pero bueno, yo no lo conocía en ese entonces. Claro, claro. Entonces dije Samuel. Y cosas así. Obvio, no terminé. Fui el último en entregar. Y entonces las maestras y maestros les encantaba humillar públicamente a los niños. Entonces comenzó. Miren, miren los que escribió este cretino, este estúpido. Este es un niño, maestra. A mí no me importa. Miren, miren, el niño se cree poeta. Poets, everybody, poets. Bueno, lo que escribió este niño, qué nombres tan feos, de dónde se los inventó. Bueno,
dígalos usted.
Sí, no sé, le hubiera dicho, claro.
Dígalos
sí,
usted.
Sí, diga nombres con Z. Sí. Zaruel, idiota. Bueno, no se me olvida eso, las risas, las burlas, los señalamientos de todos. Sí, hubiera llamado a la madre de Juchita de Juchitán y fusilado ahí unos 20 nombres sin pedo. Bueno, es que la verdad me puse muy, muy nervioso de que no se me ocurría ningún pinche nombre con esas letras y todos los demás acabaron en chinga. Creo que hasta ahí terminé llorando ese día y le dije a mis padres, cámbienme de la escuela. Supongo que por eso...
Nombres.
Sí, supongo que por eso... Sí, supongo que por... Anótenme bajo otro seudónimo. Supongo que por eso no me gustó por mucho tiempo mi nombre. Decía, no, ¿a quién se le puede ocurrir un nombre así? Saludos, los quiero un chingo. Posdata, las nuevas rolas de KD me fascinaron. Gracias.
Gracias.
Un abrazo grande, querido Zacarías Samuel. Un abrazo para el querido sabiondo inculto de Ayala, Morelos, México.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la Tuani de Tenayuca, de Tenapantla, de Baz, México. Estimada tripulación de la nave María Tijuana, ¿cómo están? Estoy con Campanita y Ala.
Está con Campanita, sí.
Ya se la sabe,
ajá,
carnal, ¿no?
Sí.
O sea, chingo de veces. Creo que Tlenapantla de Baz la conoce como la palma de su mano, Campanita.
Realmente.
Y andan dando vuelta mucho con usted.
Sí.
Así que bueno, Tlatoani de Tenayuca se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por la Ivana, por Eus, por el abuelo farmacéutico, por Aaron Cravioto de Craviotolandia, por el papá Luchón, por Merle, por el mojado desintegrado allá en New York City, por el Super K, por Money Cubes, por Mague de Saltillo, Coahuila, por la Gorgona Oficinista, por la Mija Olvidada, por Flor, por el amigo de la como siempre, bien agradecidos con todos los dragones dorados.
Gracias,
que permiten
Marta.
Este espacio de libertad y comunicación.
Muchas
y ahora
gracias.
Le pregunto al señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo amasando.
¿Amasando?
Sí, agregando agua, harina, levando, como un pan, güey.
¡Un pan! Porque es el día del pan, pero de masa madre.
Ah, de masa madre.
No me
madre.
Vengan con chingaderas,
sí.
Es el pan de masa madre.
Sí.
Así que primero de abril celebramos el pan de masa madre. También es el día del barista.
Ah, mire.
Que rinde homenaje,
ajá,
a los profesionales del café,
sí.
Como, bueno, los baristas, catadores, tostadores,
ajá.
Hemos conocido muchos,
claro,
en nuestro paso por Colombia,
ajá.
Ahí
Macairodonte.
Están, Macairodonte es barista,
sí.
Bueno, tenemos muchos baristas profesionales,
claro,
la,
sí.
La hija de la politóloga de cafetería
también
es barista profesional.
Exacto.
Y así en Colombia, 3 de cada 4 personas,
ajá,
son baristas profesionales,
sí,
no,
sí,
mentira,
sí.
Estudian para eso y todo este pedo, así que a los baristas del mundo, este día de homenaje.
Sí que sí.
Justamente el 1 de abril. Y como también es el día del pancito de masa madre, qué mejor combinación que un pan,
claro,
con café,
sí,
¿verdad?
Sí, para adelante.
Sí, para adelante totalmente. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Abu Farma. Feliz cumpleaños al querido Abu Farma. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.